para completar un poco su idea. Adelante.
Quedó pendiente su pregunta, general.
Sí. Sí, vamos a la primera pregunta que está pendiente es, habíamos dicho que hay dos caminos para combatir la corrupción. Uno, ya lo dijimos, que cayó, digamos, posiblemente como una bomba, pero lo que no es ese el camino. No es el camino de la revolución ni de la guerra civil. El camino en el cual, por el cual tenemos que apostar, es el camino democrático. Y el camino democrático es un proceso. Es un proceso que, como dice el general, tal vez no veamos el resultado, pero el proceso hay que arrancarlo. Y lo arrancamos hace mucho tiempo, que es, tiene dos pasos el proceso. Realmente son tres, pero yo no lo voy a ver ni ninguno de nosotros el tercero. Pero vamos a centrarnos en los dos primeros, que es desbloquear las listas de tal modo a que podamos mañana elegir a los constituyentes, porque el segundo paso democrático es la reforma constitucional.
Correcto. Tenemos un oyente, licenciado. Adelante, oyente.
Adelante.
Se cortó, lastimosamente. Sí, adelante, sí.
Y decía de que
la
reforma constitucional. Y reitero, puntualizando, el proceso democrático implica el desbloqueo de listas. Porque sin desbloqueo de listas, los convencionales constituyentes serán los mismos digitados por los partidos políticos y vamos a tener una constitución a la medida de los que hoy están en el poder y no va a cambiar nada. Entonces, por eso el proceso arranca por el desbloqueo de listas para que podamos elegir a los constituyentes. Y eso nos va a garantizar, por lo menos, inficionar dentro de la constituyente personas idóneas que nos garanticen en gran medida la posibilidad de una constitución bien redactada.
Adelante, oyente. Adelante, oyente.
Buenos días.
Buenos días.
Mi saludo para la mesa de La Cruda Verdad y para el panelista, un luchador de primera, Sergio Velázquez Villagra.
Así es.
Que
así
tiene redactado un libro sobre el desbloqueo de las listas. Y que creo que los integrantes del Superior Tribunal de Justicia Electoral tienen que tener como Biblia. Porque todo lo que se está diciendo ahí es la cruda verdad. Ellos nos dicen que no se puede. Pero esa es una bolaterapia que hace 20 años seguimos escuchando. Una institución tan grande donde se dilapida el dinero del pueblo, con una inmensa cantidad de funcionarios, llegó a tener 12.000 funcionarios, imagínense la justicia, el Tribunal de Justicia Electoral. Y no podemos esperar mucho al tener ahí a Zambonini, a la Guapenca y a Vestar, que permanentemente nos están diciendo que no se puede desbloquear nada porque va a perjudicar a los partidos políticos. Esa es la cantinela que quieren vender al pueblo. En este mundo donde la tecnología se puede hacer malabarismo de diferentes clases en el plano económico, bancario, ¿por qué no se va a poder hacer una simple operación para poder darle la oportunidad al electorado nacional de elegir sus autoridades y no votar? Por eso la gente ya no va a votar en las elecciones, porque se manipulan los votos, se manipulan los resultados desde el comienzo en los partidos políticos, en los tribunales supuestamente independientes de los partidos y de los movimientos. Esa es la cruda verdad. Así es que tenemos que seguir luchando hasta donde podamos para poder cambiar algunas el código electoral, la constitución y llegar a sanear todo, porque esto se pudrió todo. El narcotráfico, la coima, esto, así como dice el señor, no sé hacia dónde va, pero no tenemos que perder la esperanza de que todos y cada uno de los electores podamos alguna vez elegir a los hombres que buenos que puedan dirigir el país, porque a través de nuestras elecciones las municipalidades, en las gobernaciones, en el parlamento. Si llevamos a gente buena, vamos a mejorar nuestro país. No puede ser que hoy esté asumiendo, por ejemplo, en Capitán Vado, este Chicharón y Chicharoncito que estuvieron hace días nomás en la cárcel, invitándole a una fiesta estilo narcotráfico, matando 30 vacas, llevando 120 docenas de whisky, de cerveza y demás. Eso es una ofensa grande para el pueblo. Ojalá que dentro de poco y se den cuenta esta gente que maneja en el tribunal que lo único que piden es plata. Estuve viendo que ya ellos se preocupan por hacer la reforma de la Constitución y piden 3 millones de dólares. En vez de preocuparse de mejorar sus leyes para mejorar la forma de elegir a nuestros conciudadanos. Muchas gracias.
Muy amable oyente, gracias. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Adelante.
Muchas gracias y mis respetos al oyente. Y estábamos hablando precisamente del proceso que necesitamos hacer para reformar esta situación, este status quo. Y reitero porque me gustaría que quede claro en la mente de la ciudadanía que el proceso consta de dos pasos. El tercero lo dejo a ustedes. Dos pasos. Desbloqueo de listas que nos permita a elegir convencionales. Elegir y no por listas sábanas, que la constituyente sea formada por gente digitada por los partidos, sino ofrecido por los partidos los nombres y que la ciudadanía los elija y los ordene de acuerdo a su capacidad personal. Y de ahí pasamos al segundo paso, que sería una reforma constitucional. Ese es el proceso que tenemos, por el que tenemos que luchar todos. Y hay la segunda pregunta pendiente que queda, y en respeto al tiempo, y el programa se nos va, es: ¿hay dinero o no para que los partidos políticos cumplan con su función constitucional, 124, artículo 124, formar a los hombres que van a ser los que serán mandatarios mañana? Sí, señores, hay dinero y mucho dinero el Estado paraguayo le da a los partidos políticos, de acuerdo a la cantidad de bancas y votos que tienen en el Congreso y también la cantidad de votos que reciben. Hay dos formas, subvención y otro es, no recuerdo el nombre concreto en este momento. Tienen suficiente dinero. El problema otra vez cae en lo mismo. ¿Cómo y en qué se usa ese dinero? Se usa en cualquier cosa menos en lo que dice la Constitución, que es formar a las personas, a los ciudadanos, para que sean capaces de llegar a los espacios de poder por su capacidad y no por su dinero.
Licenciado, yo en estos días estuve escuchando, viendo por la televisión, ¿verdad? Hay un periodista muy conocido en Buenos Aires, La Nata, ¿verdad?
Sí, sí.
La Nata dice de que este problema de la corrupción actualmente en la Argentina, como consecuencia del gobierno anterior, no es un problema ideológico, dice. Este es un problema del crimen organizado. Lo que significa que los partidos políticos han sido cooptados por estos criminales que manejan estas asociaciones en función a su interés, ¿verdad? Así únicamente se explica, ¿verdad?, estas conductas impropias. Tenemos de oro acá una partida nosotros, ¿verdad? Y ahora lo que acaba de decir este oyente, que hoy se va a hacer una gran fiesta, tipo el Señor de los Cielos, ¿verdad? Así es que, bueno, y así únicamente se puede explicar esto, de que los partidos perdieron su autonomía, están cooptados por estos criminales corruptos, ¿verdad?, que manejan a su antojo estas asociaciones políticas.
Perfectamente, exactamente. Esa es una pena y es una cruda realidad. Es una cruda y dolorosa realidad. Que los partidos políticos se hayan convertido en sectas. El sectarismo es lo que nos funde al país, a la patria. ¿Por qué a la patria? Y nombro la patria porque la difunta es la patria. En el corazón de los paraguayos hoy día late más por un partido que por su país. Ahí está el fondo del problema por el que los partidos políticos se han ido a pique. porque se quisieron y lo lograron prácticamente reemplazar a la patria por la bandera colorada, bandera azul, verde o amarilla, cuando la patria tiene solamente la tricolor. Y todo ser humano, cuando nace, cuando hoy estará en este momento en algún lugar del hospital naciendo un niño, ese niño se le entrega un papel de nacido vivo que le sirve para ser, lo acredita como ciudadano, no lo acredita como colorado, liberal, Frente Guazú o Avanza País, ni lo que fuere. Lo acredita como ciudadano y sin embargo eso se ha revertido, se ha prostituido. El chico ya nace porque su papá es liberal o colorado o lo que fuere, ya está condenado a ser primero correligionario. Ni siquiera se habla de la religión hablando de correligionario. No, es que sea católico. No, antes es lo colorado o liberal. Y ese es el problema. No, es que eso esté mal. Es precisamente constitucionalmente los partidos políticos son, tienen la autoridad constitucional de formar para, y es el canal, además, único canal para llegar a los espacios de poder. La Constitución no está mal. El problema es que los partidos se degeneraron. Se degeneraron porque perdieron la noción y el amor a la patria. Esa canción que escuché de venida, de Aníbal Lovera, dice: soldado sin partido. Soldados somos todos, pero soldados son, no es para defender a ningún partido. Los soldados estamos, y todos somos soldados de la patria. Nuestro primer deber es defender la patria. Y si no defendemos la patria y vamos a defender a los partidos políticos, estamos defendiendo una secta, una parte pequeña de lo que es la patria. La patria es todo. Somos colorados, liberales, Frente Guazú. Todos somos, de izquierda, de derecha, de arriba, independientes. Todos somos paraguayos. Y cada uno, desde, y esa es la función del partido. Cada partido tiene una visión doctrinaria, ideológica, que tiene que exponer a la ciudadanía toda de cómo resolver los problemas de tal modo a que todos, no una parte, ahí está el otro problema. Quieren llegar al gobierno para que su partido sea beneficiado, para que sus partidarios sean blindados. No. Se tiene que llegar al poder para que servir a la patria, no al partido. Ese es el corazón de la cuestión. Ese es lo que se ha perdido y es el concepto que tenemos que recuperar, el concepto del patriota.
Me parece muy claro, ¿no?
Sí, dentro de esta lucha para derrumbar, por decir así, derribar la lista Sábana, que ya viene de hace mucho tiempo, digo, porque desde 2009, 2010 se está hablando de este tema. ¿Qué avances se ha logrado en ese sentido?
Mira, el proceso de la lucha fue larga, muy larga, tanto que en el 2012 logramos la ley del desbloqueo,
sí.
Pero ¿qué pasa? Y eso está explicado en el libro, sí. Que han cometido adrede un error en la redacción para que, según ellos, no desbloquee nada. Yo le demostré que con su error y su astucia, igual yo lo derrotaba de punta a rabo y lo he explicado en la Junta en la Justicia Electoral. Lo entendieron y se callaron. María Juvetich recordará, San Bonini lo recordará, Vestal lo recordará, porque la última conferencia que di ahí estaba ya él. Y bueno, el tema pasa. Perdón, su pregunta concreta, porque sí, me desvía un poquito del...
Sí, no, ¿qué avance se ha logrado?
El avance. Esa ley fue derogada, entonces sí. Estamos, y ojo, entre paréntesis, al estar derogada esa ley, el Código Electoral en este momento, y estudian investigadores científicos del derecho, hoy día no tenemos Código Electoral, porque al derogarse la ley del desbloqueo, se derogó dos artículos del Código Electoral, el 247 y el 258. Ojo eso, y eso dejo pendiente para otra discusión.
O sea que con la derogación de esa ley se derogó también el Código Electoral.
El dos artículos esenciales del Código Electoral.
¿Qué significa?
Significa que hoy tenemos ilegítimo todos los intendentes y es decir, toda la elección del 2000, de la anterior elección municipal es nula. Así de sencilla es la cosa. Porque el Código Electoral dijo, no, él revivió con una resolución, cosa que no lo puede hacer, porque por ley se tiene que revivir y no fue así. Pero eso es un tema que profundo que...
Por una resolución de la justicia
electoral, simplemente se revivió dos artículos
para
del
hogar. Para poner en contexto, porque la gente está escuchando y está interesada. Es decir, que en el año 2012 se consiguió una ley de desbloqueo.
Sí, señor.
Bueno, pero para impedir que entre en vigencia, entonces se bastardeó eso.
Así mismo.
Y con eso arrastró a artículos importantísimos del Código Electoral.
Tal cual.
Que hizo que estemos sin un marco legal.
Prácticamente.
Y de hecho, entonces, estas elecciones anteriores...
Son nulas.
Es grave lo que dice.
Totalmente grave.
Pero tenemos que hacer que nuestra gente se identifique o racionalice esto. Mientras no se conozca, es muy difícil hacer que prevalezca la ley y la verdad. Por eso lo que él hace, una docencia, yo sé que está permanentemente con esto, pero no es suficiente, tenemos que ser más.
Tenemos que ser más y para en respeto al tiempo y a la audiencia que necesitará el siguiente paso en que estamos en este momento, existe en el Congreso de la mano de la diputada Olga Ferreira presentado otra vez un proyecto de ley del desbloqueo de listas que lo están postergando desde marzo del año pasado, desde diciembre prácticamente, noviembre, en la última sesión anterior del año anterior postergaron sine die. Y entonces estamos esperando a que suba a la plenaria en diputados para que se vote esa ley y que se la sancione de una buena vez. El que en este momento, ¿por qué estamos esperando? Es que el Partido Colorado dijo de que mientras no asuma Aliana, no iban a tener una postura oficial del partido y con ese cuento nos tienen pendientes. Yo el miércoles próximo tengo una reunión con Romero Roa para tratar de mover un poco el avispero a ver si antes de que vayan a receso este año y antes que fenezcan los plazos para que podamos tener un 2017 las internas y la 2018 en las internas y en las generales podamos tener ya una ley del desbloqueo de listas.
Sí, adelante.
Eso de que estemos sin código electoral, no sé si sorprenderme ya, pero en el contexto general ya cae dentro de la falta de institucionalidad del Estado paraguayo.
Por eso me preocupa. Sí. ¿Te das cuenta, doctor, que contra Venezuela, la opinión pública nacional, ¿verdad?, aplaudiendo la política exterior de nuestro gobierno, ¿verdad?, por esta posición firme contra la no democracia en Venezuela. Pero nosotros estamos de facto acá. Debiéramos interesarnos en nuestros problemas y dejar un poco aquellos, pero pareciera una anestesia, ¿verdad? Sí. Tratamos de ser demócratas, pero así. Pero sin embargo las cosas, y de facto, de hecho, acá no existe la democracia.
Ya nos hace dudar de que exista Estado, no solamente de democracia. Ya ve que hay leyes militares que deben promulgarse, que no deben promulgarse. Todos estamos en un estado de nubosidad, que no sabemos si valen las leyes militares, no valen las leyes militares. Y así también habla el Código Electoral, me entero, ¿verdad? Entonces ya nos sorprende. Yo le quería preguntar sobre eso. Veo que hay avances, por lo menos en el esfuerzo de algunas personas como ustedes, pero en el avance en el poder ciudadano, ¿cómo va aprendiendo esta idea de arrasar con las listas sabanas? ¿Hay algún trabajo que se hace con algún grupo?
Sí,
porque la presión social es la que va a tener que definir este tema.
Mira, existe la Asociación Fuera de Lista Sabana del Paraguay, que no es que haya desaparecido, sino que tiene la virtud de haber instalado el tema del desbloqueo, que prácticamente el perfil bajo en que está hoy día la Asociación Fuera de Lista Sabana se debe a una intención de la asociación, precisamente, a que la ciudadanía toda se apropie de esta causa nacional, y creo que esto se ha ha logrado. Yo no lo conozco al señor que llamó y leyó el libro y tiene los conceptos clarísimos. He escuchado muchos programas, he sido invitado en muchísimas radios en todo el país a hablar del tema y todos conocen perfectamente el tema. El problema es que mientras no rompemos esta estructura, esta coraza que tienen los partidos políticos, en que son apenas logias de 300 personas, que en nombre de nosotros los afiliados y de nuestro partido, porque yo tengo un eslogan: los que están no son colorados, los que están no son liberales, los que están no son Frente Guazul, me refiero a las cúpulas, porque el pueblo sabe perfectamente lo que quiere, no está de acuerdo con las definiciones de sus cúpulas. Yo soy colorado y no estoy de acuerdo en absoluto en que mi partido sea el abanderado en contra del desbloqueo de listas, porque soy un convencido de que el desbloqueo de listas es lo que va a permitir a dializar, a cambiar, a ayornar, a depurar mi partido. Por eso estoy luchando. Yo estoy luchando por mi partido y por mi patria, pero primero por mi patria a través de mi partido. Perfecto. Y no la inversa.
Yo creo que fue muy claro el discurso aquí del licenciado Sergio Velázquez Villagra, un luchador histórico. Y bueno, infelizmente la cruda verdad tiene que dar paso a otro programa. Y entonces nos despedimos de nuestra amable audiencia y diciéndole a todos feliz Día de la Amistad y que tenga un feliz domingo.
Muchísimas gracias por la audiencia de hoy nuevamente. Y si Sergio es colorado, entonces votó por Julio Velázquez, que dice que jamás va a aceptar la lista cerrada.
Bueno,
muchas gracias. Bueno,
muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muy amable.
Esto fue La Cruda Verdad con Juan Antonio Pozo, Francisco Torales y la dirección de Nelson Argaña. Nos encontramos el próximo domingo desde las 8 hasta las 10 por La Unión R800 AM.